Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 35. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre hasta el marketing de partners y más allá, una idea que no procede de Buzz Lightyear, sino de la sugerencia de nuestro amigo Nacho González Panizo. Desde Gijón, sí, en Asturias, con esa coletilla tan acertada de ¿por qué será que los clubes no lo hacen? Hablo del marketing de partners, una estrategia que podría venir muy bien o incluso ser la tabla de salvación de muchos clubes de golf en apuros. Ya sabéis que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Como os adelantaba, la idea para el tema de hoy me la sugirió Nacho González Panizo, toda una mente inquieta en el golf, que tras una carrera en el análisis económico y financiero ha decidido empezar su trayecto hacia la titulación CCM, Certified Club Manager, y a quien tuve la fortuna de conocer en el curso MDP1 que se celebró el pasado mes de febrero en Guadalmina. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Nacho. Nacho vive en Asturias, se ha enamorado del golf a orillas del Cantábrico y vive con razonable inquietud de la evolución del golf en el Principado. Así me lo transmitió. Él plantea por qué sería que algunos clubes de socios, es decir, privados, se resisten a evolucionar hacia posibles colaboraciones con otros clubes o con otras empresas con los que podrían existir sinergias para que los socios de un sitio o los clientes de otra empresa pues puedan compartir aquello que ofrecen unos y otros, resultando en un beneficio para ambos. Él ponía como ejemplo un club de golf, digamos hipotético, que llegara a un acuerdo con un club náutico de la zona. Ahí ya me da igual que sea el Principado de Asturias, que sea Cataluña, que sea Andalucía, Canarias, cualquier otro rincón de nuestro país. Bueno, pues un club de golf que llegara a un acuerdo con un club náutico de su zona, dado que ni el uno ni el otro pueden ofrecer a sus socios las instalaciones que no poseen, o un club de tenis también valdría, o un gimnasio, o un hotel, como terminamos comentando él y yo, bueno, pues que lleguen a un acuerdo y que los socios puedan disfrutar de las instalaciones del otro. ¿Por qué no lo hacen? Pues no sé si la respuesta es fácil. A priori sería pues porque no quieren o porque no saben. En el fondo, la oportunidad de llegar a acuerdos de partnership con clubs o con empresas con las que pueden enfocar distintas situaciones win-win, pues no es nada difícil, ya está inventado. Solo es cuestión de hacer el análisis adecuado, de fijar las condiciones con mucho cuidado y de dar ese salto. No vamos a decir que sea fácil, porque es cierto que está en juego la confianza de los socios, está en juego la confianza de esos nuevos clientes que pueden surgir, pero todo tiene su cómo. Y en este caso se llama marketing de partners. Así que vamos a empezar por lo esencial. Y es advertir de que existen varias opciones de partnership o de colaboración. Cuando dos tienen un interés común y se ponen de acuerdo, pues ya se ha creado una colaboración. Lo importante es enfocarla, definirla y desarrollarla al gusto de ambos. Por desgracia, hoy no vamos a tener tiempo más que para un breve resumen de lo que sería pues una asignatura entera en un grado de marketing, así que lo resumiremos en torno a ese escenario que nos interesa, el de un club de golf que busca cómo mejorar su cuota de socios y sus ingresos. De todas formas, aunque esa sea la esencia, tendremos que mencionar algunos conceptos básicos que es importante entender. Y vamos allá. Vamos a distinguir tres tipos de marketing de partners. Uno es el partnership de canales, es decir, o de channels. se consiste en buscar un partner que nos ayude a vender nuestros productos. Claro, se podría considerar como un canal de ventas y por eso se denomina así. Y no siempre es bidireccional en este nivel. Casi siempre en estos casos pues suele haber un vendor o un proveedor del servicio o del producto y un partner canal, es decir, aquel a través del cual llegamos a una serie de clientes potenciales o de clientes que ya existen y a los que comunicamos qué es lo que nosotros queremos vender. En esta categoría también podríamos considerar como partners los influencers o esos canales en redes sociales que atraen clientes hacia nuestros campos o nuestro hotel, como hicimos, recuerdo, en una ocasión en Olivanova, cuando yo estaba director allí. Bueno, lo hicieron en el hotel y salió bastante bien, por cierto. Contrataron a una influencer muy conocida, vino a pasar un fin de semana largo en el hotel, divulgó muchísimas fotografías, muchísimos comentarios sobre la experiencia de pasar unas vacaciones en Olivanova y, bueno, insisto, salió muy bien. Incluso varios de sus acompañantes salieron a jugar al golf. Pero son actuaciones puntuales. Suelen ser este partnership de canal, suelen ser actuaciones cortas y muy abiertas incluso a que se suspendan o se cancelen si el resultado vemos que no es el esperado. Es decir, hay poco riesgo dentro del partnership, del partner de canales, el channel partnership. Vamos a buscar un ejemplo. El club pues suele ser un partner de canal para Heineken cuando le damos la exclusiva de venta de sus cervezas o de los palos de Golf Pink, cuando acordamos vender solamente esa marca de palos en nuestra tienda y que sea ese el tipo de palos de golf que prestamos a aquellos que vienen a tirar bolas al campo de prácticas, o montamos allí un set de palos Pink para fitting, para que la gente pruebe a ver cuál es el que le interesa, ¿no? Ahí somos nosotros el canal. El vendor, el proveedor, es Ping o es Heineken o es, recuerdo, cuando en el club de golf La Moraleja, cuando yo trabajaba allí, llegamos a un convenio, un acuerdo con Hertz, con la marca de alquiler de coches. Ellos ofrecían condiciones especiales para los socios del club que necesiten alquilar un coche. Pero normalmente ni Heineken, ni Ping, ni Hertz van a promocionar nuestro campo de golf o nuestro club en sus redes, ni tampoco van a traernos clientes nuevos. Vamos a ver, a menos que lo desarrollemos de esa otra manera. Claro, pero bueno, ya veremos que eso puede pasar con cualquier partner y en ese caso ya estaríamos bordeando el ámbito de otras modalidades de partnership a las que ya llegaremos. Otra modalidad que hay, el partner tecnológico. Ese es un tipo de partner que integran los productos de uno en el del otro. No suele ser característico de las empresas de servicios, excepto en lo relacionado a lo mejor con el back office de la empresa, donde ya puedes complementar tus fortalezas de imagen, de fuerzas de ventas, con las de otra empresa. Así es más fácil imaginarlo en el mundo de la tecnología pura. Por ejemplo, la utilización de microprocesadores Intel en los ordenadores Lenovo. Y digo Lenovo porque Apple acaba de romper su partnership con Intel y ha empezado Apple a desarrollar sus propios microprocesadores y ya no veréis pegatinas de Intel en los ordenadores, en los laptops de Apple. Y de esa manera, la experiencia de Intel, por ejemplo, o de Lenovo, alimenta las innovaciones de la otra empresa. Si quisiéramos imaginar una relación de este tipo en la industria del golf, podríamos imaginar un acuerdo entre Toro, las máquinas de mantenimiento Toro o de Green Mowers, con la red de campos de U-Golf, una de las empresas en España que gestiona varios campos de golf. Imaginemos que toda la información sobre el resultado en el mantenimiento de cada uno de los campos con cada una de las máquinas y en las condiciones que tengan lugar cada día, pues ayudarían a la empresa de maquinaria, a Green Mowers o a Toro y al propio campo de golf a establecer cuál es la combinación idónea para cada circunstancia. Es decir, gracias a esa información, la empresa de mantenimiento de campos podría llegar a cualquier otro cliente y decirle: conocemos perfectamente cuáles son o cuál es la máquina que hace falta y cómo debe funcionar para estas condiciones y para tu campo, porque ya lo hemos probado en varios campos distintos. Y al mismo tiempo el campo pues se beneficiaría de un mantenimiento casi a la medida de cada metro cuadrado de su superficie. Desde luego es una situación win-win en la que los dos saldrían ganando gracias a un aporte de su core business, de lo que para cada uno de ellos es la esencia de su negocio. El tercer tipo de partnership que vamos a ver es el que va más en la línea de lo que comentaba Nacho González Panizo y lo que pasamos una tarde entretenida debatiendo. Sería el partnership estratégico. Este es un tipo de partnership en el que se busca expandir un mercado, incluso hasta dominarlo. Se trata de contribuir al desarrollo corporativo estratégico de cada una de las dos empresas, y se hace cuando cualquiera de ellas ve suficiente valor para sí misma en el contribuir al desarrollo o a la producción o a incrementar las ventas de otra compañía. Vamos a buscar un ejemplo. En el plano comercial, pues se ve a menudo, y más ahora que estamos todos a puertas de las Navidades y estamos viendo determinados juguetitos, de esos que tanto nos gusta ver, pues combinaciones de marcas como Apple Watch y Nike, o de Samsung, que también tiene su reloj combinado con el teléfono, y Under Armour. Es decir, cada una de estas empresas ha sacado su reloj con la marca y logotipo del otro. A Apple Watch le interesa muchísimo que Nike divulgue y difunda la imagen de su reloj entre sus propios clientes. O a Under Armour le interesa mucho que Samsung, cuando esté divulgando la venta de su reloj, vea que hay uno específico para un tipo de cliente muy motivado con el ejercicio, con la vida al aire libre, con el entrenamiento, y al que le encantaría la ropa de Under Armour. En el golf, pues hemos visto hace muy poco un ejemplo bastante típico, el de Callaway y Topgolf. Empezó con un partnership, digamos, del primer tipo que hemos visto, un partnership de canales, en el cual pues Callaway llegó a un acuerdo con Topgolf para ser el proveedor oficial de palos para todos los campos de prácticas que Topgolf fuera abriendo por el mundo, preferiblemente en Estados Unidos, que es donde hay más instalaciones de ese tipo. ¿Y cómo ha terminado? Pues hace muy poquitas semanas se consolidó lo que suele suceder en muchos partnerships estratégicos, que fue una fusión o un joint venture o una adquisición. De hecho, Callaway pagó 2.000 millones de dólares por la empresa de campos de prácticas, por Topgolf. Este tipo de partnership son más a largo plazo. Hay que entender que igual empiezan como este que hemos comentado de Topgolf y Callaway, como un partnership de canal. Y a lo mejor hasta evoluciona un partnership tecnológico, porque desde el momento en que se establece una pequeña relación, si funciona bien, lo normal es que los equipos de trabajo pasen de ser el departamento de marketing o el departamento comercial a que incluso los propios directores ejecutivos de las compañías o los propietarios de las compañías, consejos de administración, etcétera, empiecen a estudiar otras opciones, otras posibilidades. Si funciona, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no vemos de qué manera, como decíamos en el caso de la maquinaria y el campo de golf, de qué manera tengo yo que hacer las cosas distinto para que te beneficie a ti en el plano tecnológico, que saquemos más información para que tú y yo tecnológicamente avancemos la forma de desarrollar nuestro negocio hasta el punto en que finalmente digamos, bueno, pues ya hemos unido hasta la visión estratégica de lo que queremos hacer. ¿Tiene que terminar necesariamente en una fusión, en una venta, en un joint venture? No necesariamente, pero no es ninguna sorpresa si terminan de esa manera. En fin, ¿cómo se desarrolla este tipo de partnership, este tipo de relaciones? Pues es esencial que cada uno analice cuáles son sus prioridades. Vamos a seguir viéndolo desde nuestro punto de vista egoísta, nuestro campo de golf. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué KPIs, qué indicadores de medida de rendimiento esenciales son los que quiero mejorar? ¿Son las ventas totales lo que quiero mejorar con esta colaboración? ¿Es el precio medio? ¿Es la ocupación? ¿O es el número de greenfields? Es importante definirlo porque hay algunas medidas, algunas actuaciones que no benefician a todo en general. Entonces debemos saber cuál es nuestro punto débil y qué es lo que queremos fortalecer. O cómo encajan nuestras prioridades dentro de esta estrategia de partnership. ¿Estamos seguros de que este canal es el adecuado? Porque no todos los influencers valen. Y no voy a ir al ejemplo típico de, hombre, este es un influencer de rock and roll y para gente, para adolescentes. Incluso hay influencers que, estando dentro del mundo del golf, pues van más al jugador de handicap bajo y otros van hacia el turista de golf. Habrá que entenderlos, hay que tener muy claro dónde nos estamos metiendo y si el esfuerzo que vamos a desarrollar nos va a estar bien orientado, o por lo menos en inicio. Otra pregunta que nos tendremos que hacer, ¿seremos capaces de desarrollarlo? ¿Qué nos piden a nosotros? ¿Simplemente que paguemos para que esta persona que nos va a ayudar, esta empresa que nos va a ayudar, haga su mejor esfuerzo? ¿Puede hacerse por vía de intercambio? ¿O tenemos que ser nosotros los que trabajemos en el desarrollo de esos contenidos de marketing, contenidos comerciales? ¿O nos van a requerir que cambiemos los servicios que ofrecemos? A lo mejor hasta nos dan nuevas ideas para desarrollar los servicios que estamos ofreciendo y conseguimos potenciarlos de una manera muchísimo más productiva. En el entorno del golf hay que entender muy bien qué somos y qué perseguimos. Si somos un club privado y buscamos ampliar el número de socios, tendremos que buscar clientes potenciales en entornos de esas características. De ahí la sugerencia que nos hacía Nacho González Panizo pensando en la vinculación de un club de golf con un club náutico y o con un club de tenis. Pero si somos un campo comercial, se nos amplía el abanico de oportunidades de una manera casi exponencial. Por ejemplo, podemos llegar a acuerdos con hoteles. Y eso, me habréis oído decirlo muchísimas veces, es una de las asignaturas pendientes que tiene el golf comercial en España. Los hoteles están deseando llegar a acuerdos con campos de golf porque nos ven como una herramienta de divulgación y de captación de clientes que desestacionaliza muchísimo lo que es su negocio primario, el atender a veraneantes. ¿Qué queremos nosotros de los hoteles? Queremos sus clientes. Y ellos quieren, a cambio, nuestros tea times para hacer paquetes. Hay que entender cuál es el negocio de la otra parte. Ellos tienen que competir con otros hoteles. Y no basta con decirle, venga, te doy un porcentaje de descuento por mandar a tus clientes para que jueguen en mi campo de golf. Eso suele ayudar poco, porque el hotel tiene que paquetizar su oferta desde el inicio para que llegue a través de los tour operadores con muchos meses de antelación a un mercado muy extenso, habitualmente en el norte de Europa, donde hay mucha competencia de este tipo. Y los campos de golf, que ya son propiedad de un grupo que incluye un hotel, sacan unas ofertas que son muy difíciles de igualar siquiera. No digo ya de batir, ni siquiera de igualar. El caso es que, incluso, o sea, entendiendo cuál es esta relación entre un campo comercial y los hoteles, también en el caso de un campo privado estaría justificado ofrecer a nuestros socios el acceso preferente a un hotel próximo, como muchísimos campos privados americanos ya hacen, desarrollando sus propias instalaciones de habitaciones, de bungalows, para esos socios que no viven en la misma ciudad. De acuerdo, en España no es demasiado habitual que uno sea socio de un club en una ciudad en la que no reside habitualmente, pero Y si lo es, y si resulta que a la hora de ir a jugar cerca del campo en Las Palmas de Gran Canaria, donde además es socio desde hace muchos años, le ofrecen la posibilidad de alojarse en un hotel por un precio preferente. No se debe descartar esa opción. Otra posibilidad, los gimnasios. Nosotros queremos atraer a los clientes de los gimnasios y ellos también estarían interesados en atraer a los clientes del campo de golf, a los socios del campo de golf. En Escocia hay una cadena de gimnasios que se llama Golf Fit, que desarrolla programas específicos para jugadores de golf y naturalmente se relacionan con campos de golf para que sus clientes puedan ir a comprobar en sus greens, en su campo de prácticas, la eficacia de sus programas de fortalecimiento y de elasticidad. Restaurantes. El campo de golf puede querer el servicio de un restaurante, pero además sus clientes, si es un restaurante externo, como pasa en España, que la inmensa mayoría de los restaurantes de los campos de golf no los gestiona el propio campo de golf, pues porque no llegará a un acuerdo con una cadena de restaurantes que también haga promoción de nuestro campo de golf entre sus clientes. Ellos quieren nuestros clientes, está claro. Y también puede que quieran hacer promoción para los grandes salones que es posible que tengan en otro entorno cerca de la ciudad. Un ejemplo, cuando yo estuve en Golf Park, el restaurante lo llevaba Fiat Café. Pues Fiat Café aprovechaba no solo para hacer negocio dentro de Golf Park, sino también para llevarse a los para promocionar dentro de la instalación de Golf Park ese otro restaurante de más lujo, de más categoría, que tenía en el centro comercial cercano. Y también se puede hacer relaciones de este tipo con otros campos de golf, aunque hay que tener en cuenta que existe el riesgo en este caso que al tratarse de un producto muy parecido estemos poniendo en riesgo o estemos corriendo el riesgo de que los clientes lleguen a comparar uno con otro y se pueda desequilibrar la balanza. Pero no es ilógico pensar en compartir los clientes entre todos. Así lo hacía el grupo Imerich con las tarjetas de distintos niveles que vendía a los socios y abonados de cada uno de los más de 20 campos que gestionaban. Y así esos socios y abonados que pertenecían a uno de los campos podían jugar en condiciones especiales y preferentes en todos los demás. O las academias, academias de golf. Nosotros queremos el know-how de esos profesores de renombre y ellos quieren nuestros clientes, como las célebres academias Leadbetter, que ayudan a prestigiar y atraer clientes a los 44 campos en los que trabajan en todo el mundo. Pero bueno, vistos estos ejemplos, lo más importante es poner los datos bien claros sobre la mesa, poner todas las cartas boca arriba. Primero, para definir con claridad qué objetivos se persiguen para cada tipo de cliente y de clientes potenciales. Está muy bien que Leadbetter dé clases a todos nuestros clientes, pero ¿qué beneficio exactamente esperamos nosotros recibir de esa relación y en qué plazo? Luego, para decidir las campañas promocionales y de marketing, ya sea juntos o por separado, pero sobre todo con el máximo nivel de detalle. Hay que quedarse tan tranquilos al comienzo de la relación como ese primer día en que entras a compartir un piso o una habitación en la universidad. Todas las reglas deben quedar muy claras desde el principio. También hay que poner las cartas boca arriba para ejecutar el acuerdo, y nunca mejor dicho, de acuerdo con lo previsto. Ya sea por co-branding, ya sea por co-ventas, ya sea por copago, ya sea por compartir datos de clientes, por compartir los beneficios, por, en fin, obtener lo esperado de verdad y mantener la confianza en la otra empresa. Porque si no hay confianza, no vamos a llegar nada lejos. El valor del marketing de partners se extiende más allá de los euros que se invierten. Al final, define como un ecosistema de relaciones nuevo, con una empresa diferente, con muchas ventajas, pero también con inconvenientes que no podíamos prever. Puede que se limite a mejorar la información sobre nuestros productos y servicios, o a mejorar nuestra credibilidad, a mejorar las ventas. Y esos objetivos se tienen que fijar con mucha claridad, se tienen que medir con mucha precisión y se tienen que mantener hasta el final. Si se corta entre medias, habremos perdido el tiempo todos. Lo más complicado, pensad que va a ser desarrollar la estrategia de esta colaboración, porque En la mayoría de los casos, a los responsables de los clubes y a sus propietarios, pues les cuesta salir de su zona de confort. Y estas iniciativas, pues tienden a verlas como un experimento sin demasiada importancia. Y si lo ven así, pues terminará siendo un experimento sin demasiada importancia y no tendrá el valor que esperamos. Al mismo tiempo, no pensemos que hay que dedicar el 100% de nuestro esfuerzo comercial a esto. Hay que considerarlo como un complemento a estas iniciativas, bueno, si es que existen esas iniciativas y si hay un departamento de marketing y de ventas dedicado a mejorar el resultado del negocio. En fin, el marketing de partners está lleno de incertidumbres. Cada promoción puede ser un posible disgusto. Y si hablamos de partners estratégicos, puede que ni siquiera los equipos de trabajo se coordinen o se lleven bien. Más aún si las empresas pues, no coinciden en su filosofía o en su esfuerzo o en la preparación de las personas. Pero finalmente, de verdad, a pesar de este tono negativo de los últimos comentarios, os animamos a mantener viva la curiosidad. Os animamos a intentar llegar a un primer acuerdo de canal con alguna empresa de la zona para que luego se convierta en un acuerdo o tecnológico o estratégico sin pasar por el tecnológico. Os animamos de verdad porque a pesar de la incertidumbre, en el marketing de partners hay mucho, mucho que ganar. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que ya han compartido este micrófono. Nosotros queremos conocer vuestras opiniones, conocer vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Tenemos todos ellos almacenados en greenfieldrevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes, la valoración positiva en Spotify o en iVoox, que nos ayuda a subir la audiencia y a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio. Os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.